Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos hoy un nuevo capítulo de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos aportar desde nuestra disciplina, el derecho, para conversar y analizar distintos temas de interés nacional. En nuestro programa anterior, uno de los puntos que tocaron nuestras interesantes invitadas fue el del nombramiento de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia. Y precisamente hoy nos referiremos a ese tema y en general a los sistemas de nombramiento de los jueces, ministros y fiscales. Sin ir tan lejos, en la Constitución de 1833, el nombramiento de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de los jueces de primera instancia le correspondía al Presidente de la República a propuesta del Consejo de Estado. Este último proponía, los individuos que juzgue más idóneos previa a las propuestas del Tribunal Superior que designe la ley, cierre comillas. Fue en el año 1875 que la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales estableció los procedimientos y requisitos para ser juez y ministro. En la Constitución de 1925, la elección la hacía el Presidente de la República de una nómina de 5 personas o de 3 personas propuestas por la Corte Suprema, para ministro de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones según el caso. Los jueces de primera instancia eran designados de una nómina de 3 personas confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva. Este mismo sistema fue el que originalmente establecía la Constitución de 1980. La Ley 19.541 de 1987 modificó la Constitución y estableció que los ministros y los fiscales de la Corte Suprema serían nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondría la misma Corte y con acuerdo del Senado. Este tendría que adoptar los respectivos acuerdos por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobaba la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema debía completar la quina con un nuevo nombre. En el mensaje, y esta es la razón por la cual se cambió el sistema, se indicó que era conveniente la participación de los otros 2 poderes del Estado, porque los integrantes de la Corte Suprema no eran elegidos directamente por sufragio universal. En la Comisión de Constitución, en la mayoría de los integrantes de la Comisión, del Senado, juzgó apropiado y conveniente un sistema de generación del máximo tribunal de la República que considerara el consenso institucional, reseñando los factores que incrementarían la legitimidad de los jueces de la Corte Suprema y que aminorara el efecto de cooptación a que tiende la modalidad que existía en aquel tiempo. Solamente hubo 1 o 2 senadores que se opusieron. No hubo más modificaciones incluso para los ministros de la Corte de Apelaciones. Hay que recordar que la Constitución exige un título profesional, el de abogado, para los jueces y los ministros de la Corte, cosa que no ocurre con los otros integrantes de la Administración del Estado. El Presidente de la República no necesariamente tiene que tener un título profesional. Tampoco los ministros, tampoco los senadores y tampoco los diputados. El contralor, los integrantes de otros tribunales sí lo tienen que hacer. La forma en que actualmente los jueces y magistrados son designados parece estar en cuestionamiento, tanto desde sectores políticos, académicos, como de la propia judicatura. Se dice que hay un problema sistémico, que no existen las garantías para que los nombramientos realizados por los jueces no estén ajenos a los conflictos de intereses y que la labor propia de los magistrados, resolver los conflictos, no está separada de las labores administrativas, que el sistema admite discrecionalidad y perfeccionamiento. Para conversar de estas materias, nos encontramos hoy con 2 grandes invitados. En primer término tenemos a la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, la ministra María Soledad Piñeiro.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Junto al ministro y vocero de la excelentísima Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas.
Buenas tardes.
Muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de entrar...
Muchas gracias a usted por la clase de Historia del Derecho que nos acaba de hacer.
Muchas gracias. Me preparé. Antes de entrar en terreno, como es habitual, escucharemos una canción optimista. Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Estamos en el programa Derecho al Aire de nuestra Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos acompañan hoy la ministra María Soledad Piñeiro, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y el vocero y ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas. Estamos conversando sobre el sistema de nombramiento de los jueces, o jueces y ministros. Quisiera partir con una pregunta que más bien es una invitación a la reflexión, más allá de los casos puntuales que hemos estado viendo. ¿Qué está pasando en el ambiente que el sistema de nombramiento está tan cuestionado hoy día?
Bien, la Asociación de Magistrados lleva muchísimos años cuestionando el sistema de nombramiento y para ello ha revelado una serie de acuerdos y de estudios que hemos realizado y que tienen que ver con que en el actual sistema del Poder Judicial se concentran en las Cortes las funciones tanto administrativas de gestión como las jurisdiccionales. Y eso es una confusión de funciones o una concentración de funciones que atenta derechamente contra el pilar fundamental del Poder Judicial, que es la independencia judicial. La independencia judicial, que se entiende como una garantía para el justiciable, no como una prerrogativa para el juez, sino que como una condición en que el juez puede adoptar las decisiones libre de cualquier tipo de presiones y conflictos de intereses. Las Naciones Unidas ha determinado ciertos parámetros en relación a la protección de la independencia judicial y entre ellas justamente una de estos parámetros es la distinción en dos grupos o centros distintos, que son las jurisdiccionales propiamente tal, que están a cargo de los tribunales, y luego a cargo de algún órgano autónomo, aquellas que tienen que ver con la administración, con la gestión, y que básicamente dentro de lo que significa la administración o el gobierno judicial que se ha dado en llamar, tienen que ver los sistemas de nombramiento, de responsabilidad, carrera judicial y calificaciones. Desde ese punto de vista es que nosotros hemos postulado la necesidad indispensable de una modificación a la estructura del Poder Judicial. Hoy día estamos iniciando el trabajo de nombramientos a propósito de la invitación que nos hace el Ministerio de Justicia en un trabajo que se inició en octubre del año pasado. Pero no es el único tema sobre el que deberíamos de pensar y reflexionar sobre las necesidades de modificaciones.
Don Lamberto.
Nosotros, como Corte Suprema, ya acordamos el año 2014 instar por la separación de las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. No hemos hecho ninguna proposición concreta de orden legal o de sugerencia de ese tipo, sino que hemos tratado de profundizar todo lo que se refiere a los mecanismos de concurso y otros parecidos para hacer más objetivo el sistema. reconociendo con esto que en la etapa anterior era menos objetivo y en consecuencia era más susceptible de alguna arbitrariedad o de cuestiones absolutamente subjetivas. Vamos avanzando en eso, acabamos de avanzar hace un mes y algo atrás para ser todavía más cerrado y más circunscrito las posibilidades de los ministros de Corte de Apelaciones o de nosotros mismos para votar en el caso de decidir un nombramiento. Y en lo que se refiere al proyecto que tiene pensado el Ejecutivo enviar, ¿no es cierto?, para modificar el sistema de nombramiento, nosotros ya hemos dicho que estamos de acuerdo en la creación de un consejo o comité de nombramiento. Nada hemos dicho todavía respecto de la composición, de la organización, de las facultades, porque eso todavía lo estamos conversando y prontamente seguro tendremos alguna postura al respecto.
¿Cuál es el principal y más urgente problema que ustedes perciben en la designación de los ministros, jueces y fiscales de las Cortes?
Bueno, lo que nosotros percibimos es que simplemente el sistema legal que existe hoy día es un sistema absolutamente deficitario, débil en relación a establecer requisitos. Esencialmente, el Código Orgánico de Tribunales, que es nuestra legislación orgánica que nos rige, solamente considera para poder elegir dentro de un gran grupo de personas que hoy día postulan la antigüedad, que no es sinónimo de, necesariamente de calidad o de idoneidad para un cargo. A la categoría se llega exclusivamente por un nombramiento, es decir, volvemos al mismo círculo de llegar al requisito de antigüedad. Y por último, las calificaciones. Y las calificaciones hoy día también cuestionamos de alguna manera el sistema de calificaciones, pero nos encontramos con una realidad que incluso no resiste ni siquiera cualquier sistema de calificaciones. El hecho es que estamos todos en lista sobresaliente o una porcentaje cercano al 95% y tal vez más. Uh-huh. Entonces tampoco se convierte en un ítem que permita decidir cuál es el más apto para el cargo. En definitiva, dentro de estos tres elementos, que la ley otorga algunas definiciones, pero que no salen de estos tres elementos, nos quedamos con la antigüedad, exclusivamente. Eso es lo que hoy día tenemos en la ley. Entonces, con este régimen absolutamente deficitario, no podemos resolver razonablemente quién es el más idóneo. A eso hay que agregarle que para cada uno de los cargos tampoco existe una descripción de cuáles son los requisitos que debiera de cumplirse para cada uno de ellos. Entonces no tenemos ni un perfil de cargo ni requisitos apropiados para definir y que sean correlativos a ese perfil de cargo. No tenemos nada prácticamente.
Yo coincido con esa apreciación y nosotros en estos estudios que yo mencionaba vamos avanzando hacia allá y en algún momento tendríamos que hacer formulación de perfil de cargo. Ahora yo me anticipo a la objeción que me van a hacer. Me van a decir, no tienen facultades en la ley para hacer la definición del perfil de cargo. Lo cual es cierto hasta cierto punto, en el sentido de que algunos pensamos, y parece que somos mayoría porque se han dictado los autos acordados, lo que importa es que no vayamos contra ley. No importa que no esté absolutamente dicho en la ley, pero también tenemos que ejercer la facultad de superintendencia y en consecuencia tenemos que tratar de pulir esto lo más posible. O sea, estamos en la misma posición de los votos en contra y las prevenciones. Los votos en contra suponen A, las prevenciones van en el mismo límite, en el mismo sentido, pero van colocando algunas limitaciones adicionales. Pero estamos en ese camino y a lo mejor ese camino queda interrumpido si prospera este proyecto, ¿no es cierto? Porque si así es, naturalmente ese consejo o comité tendrá que encargarse de todo lo que es propio de los nombramientos y eso pasa por perfiles de cargo, requisitos y otra serie de antecedentes.
Yo creo que, quisiera agregar que coincidimos al menos en entender que la ley es deficitaria, no solamente en el tema nombramiento, sino en el tema de responsabilidad, en el tema de calificaciones, en el tema de carrera judicial, es muy deficitaria, pero no coincidimos en absoluto en la fórmula en que se ha desarrollado una pretendida suplir esta deficiencia legal, dictándose una cantidad increíble de actas en donde se regulan algunos procedimientos para nombramientos, para calificaciones, para régimen disciplinario, porque en cada una de estas actas que se regulan estas materias, lo que se hace es restringir derechos que no están contemplados en la ley, y menos aún en una ley orgánica constitucional, que es la ley que nos debe regir como Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros como asociación hemos cuestionado insistentemente en la dictación de estas actas que son al margen de la ley y que no son suficiente justificación decir la ley es deficitaria. La justificación debiera ser, la ley no sirve, tenemos que dictar una ley y es necesario pedirle a las autoridades la dictación de las leyes.
Pero en materia administrativa, por ejemplo, los esto es materia 100% administrativa. ¿No es factible que se dicte por parte de la Corte Suprema autos acordados complementarios?
Por supuesto, la ley contempla la posibilidad de que se dicten autos acordados. El problema es cuando estos autos acordados se extienden a materias propias de ley. Cuando usted crea cargos, por ejemplo, eso es materia propia de una ley orgánica constitucional, tanto así que tiene un quórum de dictación de ley mucho más alto que cualquier otra ley y también necesita del informe de la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, es una ley muy particular, con muchos requisitos. ¿Por qué? Porque determina una estructura especial del Poder Judicial. Cuando usted impone requisitos, por ejemplo, para un nombramiento en donde se le impida a personas externas postular a ciertos cargos, a pesar de que en la normativa del Código Orgánico sí se le permite, aun cuando sea en una condición de menor posibilidad de acceder, pero sí se le permite, entonces está restringiendo derechos. Eso no se puede hacer por un auto acordado. Eso es materia de ley.
Ahí tenemos naturalmente una discrepancia, ¿no es cierto? Porque para irnos a una cosa absolutamente práctica, algunos de estos autos acordados, como los que se refieren al tema disciplinario, me alejo por lo tanto del tema de los nombramientos, pero el que se refiere al régimen disciplinario, el punto para demostrar si esto está fuera de la Constitución o no son los requerimientos que se han presentado al Tribunal Constitucional y esos requerimientos han sido rechazados. Todavía más. El último requerimiento que se refirió al acta anterior a la presente, que es la número 15, tuvo votos en contra de minoría que tuvieron por acogerlo.
¿A qué se refería esa acta?
Al sistema disciplinario también. Yeah. Y ese voto de minoría expresó ciertos puntos que le parecían que hacían plausible acoger el requerimiento. Y esos puntos fueron considerados en el acta 15. O sea, hemos tratado de incorporar las máximas, los máximos cuestionamientos que se hacían al sistema disciplinario. Y en este momento estamos en un proceso de evaluación del año de vigencia del Acta 15 sobre el régimen disciplinario para incorporar todavía lo más posible lo que sea necesario para acercarnos a un debido proceso. Ahora, esta discusión no va a terminar nunca, porque cuando yo digo que tengo facultad...
Sí, puede terminar por una ley.
No, por cierto, pero mientras no la tengamos y no somos nosotros los encargados de la ley.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompañan la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, la ministra María Soledad Piñeiro, y el ministro y vocero de la excelentísima Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas. Y estamos conversando sobre el tema del nombramiento de los tribunales. Ministra, ¿cómo ven ustedes en la Asociación de Magistrados la propuesta del Ejecutivo de crear un comité de nombramiento de jueces que tiene por objeto que la decisión final sea colegiada y asegure objetividad?
Me gustaría un poco retroceder, un poco haciendo historia de este proceso. Nosotros en marzo del año 2017 concurrimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una sesión temática sobre independencia judicial, precisamente dando cuenta de las deficiencias del sistema del Poder Judicial en relación a los temas que ya hemos conversado y que atentan contra la independencia judicial. En esa oportunidad se llegó a un acuerdo con el Estado de Chile de formar una mesa de trabajo para efecto de tratar todos estos temas que significan precisamente modificaciones para proteger y reforzar la independencia judicial, sobre todo la interna, que es la que actualmente nosotros entendemos que está bastante debilitada. A propósito de este acuerdo, se hicieron varias gestiones ante las instituciones internas para efecto de concretar esta mesa, lo que no se logró hasta precisamente octubre del año pasado, en que concretamos con el Ministerio de Justicia esta mesa de trabajo a la que concurrieron varias instituciones, la Facultad de Derecho precisamente de la Universidad de Chile, la Católica, el Colegio de Abogados, el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, Instituto de Igualdad e Instituto de Libertad y Desarrollo, Observatorio Judicial también. Espero no olvidarme ninguna. Y desarrollamos aproximadamente 8 reuniones que concluyeron en diciembre y en donde tratamos exclusivamente el tema de nombramiento, porque se nos circunscribió en esa materia, sin perjuicio de que en las mismas conversaciones surgieron la necesidad de modificar el sistema de responsabilidad y de carrera judicial específicamente. A propósito de este trabajo, se concluyó con un documento de de los acuerdos a los que se llegó, de propuestas de lineamientos de trabajo. Y la propuesta más importante es precisamente el fortalecimiento de la independencia judicial. Y en esa oportunidad no hubo una propuesta de cambios legislativos, pero sí los lineamientos básicos para que estos se pudieran producir. Posteriormente, este documento fue lanzado el 10 de enero en un seminario al que concurrió el relator de la UNO por independencia judicial, don Diego García Sayán, y también el presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito. Posteriormente, aproximadamente en marzo, no recuerdo bien la fecha, el ministro de Justicia nos presenta una propuesta entre la que se incluye, que luego la dio a conocer a la prensa claramente, en la que se incluye la creación de este consejo, que es un consejo autónomo en el sentido que no forma parte del Poder Judicial y que está conformado por ciertas autoridades y que tendría también la labor de definir los perfiles del cargo, los requisitos para las postulaciones. ¿Ya? Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, en esta idea general, que es la que se aprobó en esa mesa como la más idónea para esta materia, que es la creación del Consejo.
¿El perfil de cargo sería para todos los jueces o solamente para los ministros de la Corte de Apelaciones?
No, para todos los jueces, porque entendemos que no es lo mismo ser un juez de familia que ser un juez penal. Incluso dentro de los jueces penales, que están los jueces de garantía y del tribunal oral, también son perfiles distintos. El tipo de audiencias que se reciben y la dinámica de las audiencias son absolutamente distintas. En materia laboral también son materias y dinámicas distintas, por lo tanto los perfiles del cargo tienen que ser diferentes. Un solo ejemplo, en materia laboral los jueces deben de instar a las partes a una eventual conciliación, lo que no se produce en materia penal. Por ejemplo, claro, entonces por eso que las habilidades de los jueces han de ser distintas. Y eso todo se produce en audiencia. Entonces los perfiles están por definirse desde ese punto de vista. Y también tiene que ver con los perfiles para ministros de corte que son revisan resoluciones. Por lo tanto, también es diferente la función que tienen que cumplir. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Ahora, la conformación del Consejo para nosotros no es la que esperábamos. También la ONU, como las distintas opiniones doctrinarias, reconocen la necesidad de que en este tipo de consejos haya una representación importante de jueces. Y en esta oportunidad, lo que se propone, por lo menos por el Ministerio de Justicia, no lo contempla. Entonces, en ese punto de vista, a lo menos, nosotros no estamos de acuerdo. Tampoco en el número, creemos que es muy poco, que no van a dar abasto con todo el trabajo que esto significa.
Lamberto.
Mire, estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Y nosotros ya dije, aceptamos la creación de este consejo o comité. También estamos de acuerdo en que es muy pequeño. También estamos de acuerdo en que hay poca representación del Poder Judicial o de los judiciales, para no decir Poder Judicial, que se puede generar la idea que queremos que haya ahí ministros de la Corte Suprema. Pienso que alguno tendría que haber, pero en definitiva tiene que haber más. Tiene que haber gente de las asociaciones, particularmente de la de magistrados, y si se ha de dedicar este consejo, ¿no es cierto?, a los nombramientos en general, también tendrían que tener las otras organizaciones o los otros estamentos según se defina participación. Y, por cierto, tendría que haber académicos, tendría que haber representantes de gremios profesionales, etcétera. Es una cosa que hay que discutir y por eso dijimos, en cuanto a su composición, no hemos todavía alcanzado un acuerdo respecto a este asunto. Ahora, aquí hay un tema. La consulta a la Corte Suprema se agradece, pero en definitiva nuestra respuesta es una respuesta de orden colaborativo. ¿Por qué? Porque como la Constitución establece un minuto en que la Corte Suprema tiene que emitir un informe que nos vincula, es en ese minuto el que nosotros expresamos una opinión oficial. Pero ya acabamos de hacer un interesante experimento en que el Ministerio de Justicia convocó también una mesa, o no recuerdo bien si fue así, o los académicos le presentaron una propuesta de modificaciones a la reforma procesal penal, y nosotros constituimos un equipo de trabajo, para no hacer tantas mesas, un equipo de trabajo en la parte penal, ¿no es cierto?, en que tuvimos tres ministros de la sala penal, más jueces de orales y de garantía, examinamos la propuesta de aquella mesa, ¿no es cierto?, del ministerio, y le enviamos un aporte también colaborativo. y allí el Pleno tomó conocimiento de nuestro informe y lo remitió al Ministerio de Justicia. O sea, el Tribunal Pleno no se comprometió con eso, sino que lo remitió como un aporte técnico nuestro en la materia. Y algo parecido puede ocurrir aquí, y con eso contribuimos al debate, sin vincularnos, porque no es el momento constitucional en que tenemos que vincularnos.
Pero ya más o menos están orientando una decisión.
Claro, sí, es evidente de que el número de personas que integrarían este comité es muy reducido para una cantidad de nombramientos que supera o es cercano a los 1,000 al año y que tienen distintos niveles, son personas con distintos perfiles, con distintos requerimientos y cubren todo el país.
Vamos a nuestra primera pausa, volvemos en un minuto más con el Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Oh, vamos, vamos, se le va.
¡El árbitro da la señal! ¡No! ¡Se le vuelve!
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar, odio la televisión, pero me encanta, un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio. Odio la televisión, pero me encanta. Todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y también por radio.uchile.cl.
Con tal de finestrel de colorate.
Ya estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos conversando con nuestros invitados, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, la ministra María Soledad Piñeiro, junto al ministro y vocero de la Excelentísima Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisterna. Hemos visto hemos escuchado cómo es lo que dice la ley respecto a cómo se designan o cómo se nombran, cómo se conforman las ternas o las quinas en su caso, para proponer después estas designaciones al presidente de la República. ¿Cómo ocurre esto en la práctica, don Lamberto? ¿Cómo ocurre en la práctica en la Corte Suprema? ¿Cómo se hacen cómo se elaboran estas ternas, estas quinas?
Son dos procedimientos diferentes, ¿no? En el caso de las ternas, se publica el llamado concurso, postulan los jueces que están interesados en ello, se hace todo un, digamos, una secuencia en que se decide si son admisibles o son no admisibles en términos de los requisitos estrictamente legales, y luego una comisión nombrada por la Corte Suprema entrevista a los postulantes, de manera presencial o por videoconferencia. Entonces, por una parte tenemos un listado de puntaje hecho por la Corporación Administrativa sobre la base de los antecedentes que estos postulantes han hecho presente. Antigüedad, distintos cargos, diplomados, magíster, qué sé yo. Y por otra, el ranking que hace la comisión. Entonces, esos son los dos datos referenciales que tenemos los ministros al momento de confeccionar la quina. Algunos nos sometemos estrictamente a lo que ha dicho nuestro propio auto acordado de que tenemos que designar dentro de los primeros. Otros colegas estiman que tienen absoluta libertad para nombrar dentro de todos los que tienen los requisitos legales. Y ahí se conforma entonces la terna. Y ya nos hemos encontrado en algunos casos con que incluso la Contraloría ha reparado algunas ternas porque no se ha cumplido lo que el mismo auto acordado nuestro dice que debe ser, ¿no es cierto?, la nominación dentro de los primeros 10. Que ahí estamos ejerciendo una facultad de buena administración que no está consagrada en la ley. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocerlo claramente porque no está explícita esa facultad. Lo otro deriva de una interpretación. Y una cosa análoga ocurre con las ternas que se conforman en las Cortes de Apelaciones para los nombramientos de los jueces o de los otros cargos. La señora ministra me lo podrá corroborar y yo acudo a mi experiencia como ministro de Cortes de Apelaciones. La quina es distinto. La quina, ¿no es cierto?, es un procedimiento diferente en que para los externos que integran la Corte Suprema está contemplado la etapa de la exposición pública, de la entrevista pública, y no lo estaba para los internos, pero ahora también lo va a estar. Entonces también va a ser entrevistado a los postulantes internos. Y un poco la idea es que la entrevista no sea exclusivamente soy fulano, he estado en tales partes, qué sé yo, cosas muy como anecdóticas, sino que sea más bien sobre alguna temática jurídica más interesante y atingente al desempeño del cargo, por supuesto. Y eso entonces va después al Poder Ejecutivo para que designe o proponga según sea el caso.
¿Y en su caso, ministra?
Mire, efectivamente el procedimiento es como lo describe don Lamberto. La discusión y el planteamiento que tenemos desde la asociación es que la ley es absolutamente deficitaria, tal como lo señalé recién, y nos podemos encontrar con una lista de 40 personas postulantes que reúnen todos los requisitos legales y que hay que elegir a 3. La Corte Suprema ha dictado diversos autos acordados en que se establecen, por ejemplo, estas audiencias públicas que no están contempladas en la ley, con un objetivo que tampoco está muy claro e incluso con dificultades prácticas, como que a muchos de los postulantes no los dejan asistir a estas audiencias porque, como no están contempladas en la ley, entonces no les reportan el permiso. También discutimos cuestiones de fondo. Ya adelanté el tema de la legalidad respecto de estas actas y de las restricciones de derecho, pero también me parece que es relevante entender la profundidad de las dificultades. Se ha creado un ranking, así se le conoce, que establece un listado de requisitos a los que se les asigna puntuación y que son los que se elaboran y que hacen este listado, lo hace la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en donde aparecen personas con más o menos puntos y se van agregando.
¿En la Corporación Administrativa del Poder Judicial quiénes lo integran?
Son funcionarios, no son jueces, son funcionarios que tienen otras atribuciones que tienen que ver con administración de recursos humanos, de dinero, etcétera. Es una cuestión muy técnica, que está a cargo de un Consejo Superior conformado por 5 miembros de la Corte Suprema. Bueno, pero volviendo al tema del ranking. El tema del ranking es lo que nos parece fundamental como discusión de fondo, porque ahí está la profundidad del déficit legal, porque justamente el ranking es el que pretende suplir esa deficiencia estableciendo ciertas características que deben reunir los postulantes, como estudios. Por ejemplo, en el ranking se le asigna un puntaje a quien tiene un doctorado o un magíster y sin distinguir si ese doctorado o si ese magíster tiene relación o no tiene relación con las materias, tampoco si son 2, 3, 4 o 10. ¿Ah? Tiene el mismo puntaje. Y bueno, el déficit es cómo se resuelve eso. ¿Quién decide y cómo se decide, bajo qué fundamentos se decide que esas son las necesidades para un cargo? En circunstancias que no tenemos perfiles de cargo y que probablemente esos requisitos, si bien puede ser un esfuerzo de buena fe de poder mejorar el sistema, no necesariamente es el sistema que mejora esta situación y de hecho tiene muchas deficiencias, como por ejemplo asignársele puntaje al hecho de haber cumplido el curso habilitante de la Academia Judicial en circunstancias que hay algunos miembros del Poder Judicial que por su antigüedad dentro del Poder Judicial nunca pudieron acceder a ese curso porque la academia no existía. Uh-huh. ¿Ya? ¿Eso cómo se supera? Todas esas dudas, todos esos problemas no están clarificados para quien tienen que postular. También está la problemática de que hay muchas personas que dicen este sistema no es legal, por lo tanto yo no tengo por qué respetarlo estrictamente, me puede servir como un orientador para, pero no lo voy a respetar. Como eso se produce, entonces nos vamos a enfrentar a una situación en que tengo 40 postulantes, tengo que elegir a 3, los ministros normalmente tienen 2 votos para ello, y entonces ¿cómo voy a resolver? Y es ahí donde se abre el espacio de discrecionalidad para que empiecen a operar otros mecanismos ajenos al sistema y que en definitiva se traducen en las conversaciones, las recomendaciones que vienen desde fuera y que no tienen ninguna posibilidad de control. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros queremos superar. Y queremos que la definición de cuáles sean los requisitos, por ejemplo, el ranking hoy día no contempla ningún tipo de habilidad especial en manejo de audiencias, por ejemplo, que son habilidades conocidas hoy como las habilidades blandas. ¿Cómo lo podemos evaluar? ¿Es necesario o no es necesario que se incluyan? Esa es una discusión que no se ha dado. Es una discusión en donde los jueces no hemos participado. A nosotros se nos ha impuesto este ranking, sin ninguna uh-huh. participación.
Perfecto. Y usted siempre reiteró el concepto de independencia. En ambos casos, el tema de la independencia. Y la independencia fundamentalmente está orientado a que ningún otro poder del Estado se involucre en las decisiones judiciales. ¿No es mejor un sistema en el cual el Poder Judicial se autogenere y no tenga que contar con la aquiescencia del Presidente de la República ni del Senado?
Yo creo que no es el sistema ideal. Ya hay muchas muestras en los sistemas internacionales que se autogenere. Este es el que tenemos hoy día, además. Sino que sea una actividad compartida, una actividad mixta. Y esa es precisamente la decisión que como asociación hemos tomado, es que este consejo, comité, como quiera llamársele, tenga una composición mixta con mayoría de jueces, porque se trata de una función, y yo lo destaco siempre, esta es una función que exclusivamente realiza el Poder Judicial. No hay un equivalente en ese sentido. Por lo tanto, son precisamente los jueces los que pueden aportar experiencia en el sentido de cuáles son las necesidades y cuáles son las dificultades con las que se presentan cada día en sus funciones. Por lo tanto, ese es un aporte que solamente los jueces pueden entregar. Uh-huh. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de una independencia como usted la describe, que esa es la independencia conocida como externa, sino que también la independencia interna. Y esa es la que hoy día nosotros entendemos que está muy debilitada a propósito de esta concentración de funciones, porque resulta que es la misma persona que revisa nuestros fallos, que está en las condiciones de poder incluirme o no incluirme en una terna, lo que hoy día significa un ascenso, y quien también además tiene la facultad de poder iniciar cualquier investigación administrativa en mi contra. Entonces, uh-huh. esas funciones lo que hacen es debilitar la independencia del juez. ¿Cuál juez? El juez que va a resolver un caso y que tiene que resolver conforme a derecho y conforme a la prueba, pero que va a estar pensando en qué, en su conflicto de interés. Si yo resuelvo A, pero la persona que va a tener que, o que yo pretendo que vote por mí para ser incluido en una terna, no le gusta mi forma de resolver este tipo de causas, entonces, pucha, no me va a ir bien en esa terna. Mejor voy a resolver de otra manera. No puede el juez estar pensando así. Uh-huh. Y eso es lo que limita la independencia interna. Y eso es lo que está reconocido, además, insisto, por las directrices generales de la ONU. O sea, tampoco es algo que nosotros estemos inventando. Es algo que se ha recogido en muchos sistemas.
Don Alberto.
A ver, que esté separado lo jurisdiccional de lo administrativo, ya lo dije, ¿no es cierto? La Corte Suprema está de acuerdo en eso. O sea, no vale la pena insistir mucho en eso. Que se vayan a terminar, ¿no es cierto?, las posibles presiones externas por el hecho de existir un comité o comisión de nombramiento, no es una cuestión que se siga necesariamente del solo hecho de que sea un ente externo, porque va a haber una cantidad de personas que van a postular, de lo cual se va a hacer una selección, y de esa selección el Consejo, ¿no es cierto?, va a tener que decidir a quién nombra. van a pasar unos ciertos tiempos y esos ciertos tiempos van a permitir que haya también la posibilidad, ¿no es cierto?, de interferencias de otro tipo. O sea, no me asegura a mí, la verdad es que ningún sistema me asegura 100% que se acaben cuestiones externas. La cosa interna es propia del sistema. Nosotros ya hemos dicho que nos gustaría que se separe lo administrativo de lo otro. Pero mientras tanto, yo juré para cumplir todas las funciones que dice la ley que tengo que hacer como ministro de la Corte Suprema. Y entre esas están las que el Código Orgánico señala y las ejerzo. Y trato de ejercerlas con la mayor limitación posible y por eso he contribuido, he concurrido a la dictación de los autos acordados que autolimitan nuestras funciones, y colegas que han estado en contra, precisamente lo que dicen es lo que señala la colega. Uh-huh. Me están privando de mi derecho de elegir entre los 40. ¿Y por qué tengo que elegir entre los primeros 10? Uh-huh. Entonces, son puntos de vista diferentes exclusivamente. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con que los jueces tengan que estar pensando en cómo los va a calificar su superior para poder decidir los asuntos. Yo nunca lo pensé así. De tal manera que a lo mejor estoy muy, muy cerrado a un razonamiento derivado de mi manera de ser. Pero en general, yo considero que los jueces son bien independientes y yo muchas veces he concurrido a favorecer con mi voto a colegas que han votado de manera que a mí me parece distinta, pero si su razonamiento es pertinente, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo.
Quisiera agregar sobre lo último. No se trata de que tengamos a jueces timoratos, temerosos dentro del Poder Judicial, pero tampoco se trata de que el sistema exija a los jueces una especie de conducta de superhéroe, de saber que es posible que una conducta particular sea sancionable o sea reprochable de alguna manera. Entonces, lo que debe de asegurar precisamente el sistema, y esas son las políticas públicas que debieran de asumirse, es que sea el sistema el que le asegure al juez esa independencia de poder concentrarse exclusivamente en el caso en particular. La jurisdicción la ejercen los jueces independientemente, no la ejerce el Poder Judicial como una orgánica. La ejerce el juez independientemente y es eso lo que hay que asegurar al juez, que no tenga que estar pensando en otras cosas. Y eso es lo que hoy día no se asegura. Eso no significa que en la práctica y en la realidad haya jueces que estén exclusivamente pensando en eso para poder ejercer su función, pero tampoco nos asegura que no los haya. Ese es el problema. Y entonces es el sistema el que lo tiene que asegurar.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Reitero que nos acompañan hoy el vocero de la excelentísima Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisterna, y la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, doña María Soledad Piñeiro. Hemos conversado o han conversado ustedes referente al nombramiento de los jueces. Y pasaba lo mismo que en la reunión anterior, siempre hablábamos de la forma externa. Ahora, ¿qué le debemos pedir ahora a los jueces en cuanto a sus capacidades internas, a sus capacidades de decisión? Lo pregunto porque prácticamente en todos los proyectos de reforma se están incorporando el concepto de valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y la sana crítica implica unas reglas lógicas que son inmutables, más las máximas de la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia significa que alguien ha desarrollado ciertas actividades durante un periodo más o menos prolongado. La pregunta, en definitiva, ¿es necesario mantener un sistema en el cual un alumno sale de la universidad, se titula de abogado y se incorpora al Poder Judicial? ¿O ustedes creen que es razonable que antes de incorporarse al Poder Judicial trabaje como abogado en forma independiente y después se incorpore al Poder Judicial?
Bueno, yo creo que aquí, al establecer estos nuevos procedimientos mucho más garantistas y transparentes, y establecer estos estándares de resolución más allá de toda duda razonable, lo que está aparejado es la necesidad de una fundamentación que permita reproducir el razonamiento del juez. Eso significa que el juez en su fallo tiene que explicar con detalle por qué llegó a esa conclusión y no a otra. Eso por una parte. En relación a las máximas de la experiencia, lo que se ha entendido doctrinariamente es que las máximas de la experiencia tienen que reflejar una conducta común, más que la conducta particular de la experiencia personal del juez o la jueza, porque eso incluso podría chocar con los conocimientos propios del juez que no deben estar reflejados en una sentencia. Es una experiencia común, es la experiencia más bien que la sociedad tiene respecto de un hecho en particular. Es eso lo que tiene que reflejarse. Por un lado, eso también involucra que haya una cierta experiencia de conocimiento de esa experiencia general, sin lugar a duda. ¿Ah? Hoy día no tenemos una limitación o un requisito para poder postular al curso habilitante en la Academia Judicial que tenga que ver con esa experiencia, ¿ah? Que más allá de la experiencia personal tiene que recoger la experiencia general. Y en ese sentido es posible que eso sea perfectible. En la gran mayoría de los países se exige para ingresar al Poder Judicial un mínimo de experiencia laboral, porque eso entendemos que le otorga al juez o a la jueza un cierto conocimiento general, que es precisamente el estándar de convicción que debe alcanzar. Uh-huh. Yo creo que eso también es una cuestión que deberíamos de revisar. Hoy día la Academia Judicial, a propósito precisamente del tema de nombramiento, pudiera retomar un rol distinto al que ha tenido hasta ahora y a lo mejor incorporarse también a este sistema, y entonces esa modificación también pudiera hacerse necesaria.
Don Alberto.
Totalmente de acuerdo. Y la Academia Judicial está precisamente pensando en eso, para aprovechar experiencias de personas que con un tiempo de ejercicio profesional quisieran ingresar y que no se vieran en detrimento respecto de la gente joven, ¿no es cierto?, que luego de sus estudios normales quiere prontamente ingresar al Poder Judicial. Y lo cual debe compatibilizarse con la posibilidad de que el juez pueda permanecer largo tiempo en un lugar y su remuneración no depende exactamente del lugar de la escala, sino que de su desempeño. Hay una serie de cuestiones que manejar en eso. Y la sana crítica es hoy por hoy, ¿no es cierto?, el modo de apreciar la prueba, que está generalmente favorecido por todos los sistemas y por la doctrina, desde que es un punto equivalente o equidistante, mejor dicho, de esta cosa tasada o de la absoluta uh-huh. conciencia. Y ahora, el profundizar en eso es una cuestión de técnica, pero más adentro de eso está la disposición del juez, la vocación, el sentido ético y el sentido de ser un buen juez, que es el que en definitiva garantice que camina por estos lugares, ¿no es cierto?, y por estos estadios que son de procedimiento y de manejo con absoluta libertad y ojalá con la mayor independencia.
Uh-huh. Ya estamos casi terminando nuestro programa, nos pasó volando el tiempo. Hay un argumento que se planteó en la reforma constitucional de 1987 y que radicó que los integrantes del Poder Judicial no eran elegidos por sufragio universal. ¿A ustedes les parecería alguna factibilidad de que a los jueces en algún momento podrían participar o ser elegidos por sufragio universal?
Bueno, si me garantizan un fondo para hacerlo, no tengo problema. No, eso es una broma. No me gusta ese sistema, no me gusta. No.
A mí esto no es algo que pueda responder por la asociación, no es algo que lo hayamos discutido, pero a mí me parece que es una alternativa nunca descartable, ya que esto existe en otros países, pero que se ha entendido que tiene ciertos vicios, como cualquier otra forma de escoger a los jueces, y que tiene que ver con la definición política en ciertas materias, porque tiene que convencer a los votantes, tiene que hacer ciertas promesas de alguna manera, lo que parece ser un poco reñido con la función del juez y su imparcialidad.
Yo recuerdo siempre una frase del ministro Libedinsky que decía que uno tenía que ser desagradecido.
Podría ser, no sé.
Muy desagradecido.
Pero eso también es un engaño, entre comillas, para efecto de quiénes son los que han votado. O sea, si yo hoy día digo, no sé, en una campaña, no sé, yo no conozco bien cuáles son los lemas o las campañas de los jueces en otros países, pero si digo yo voy a dejar a todos quienes se presenten por robo en prisión preventiva.
Muy popular.
Claro, pero
no
es algo que probablemente.
Pero
es algo que yo, si voy al caso concreto, no necesariamente voy a poder cumplir, porque se va a alejar de mi obligación como juez. Entonces, me parece que más allá de la elección propiamente tal, por elección popular, es esto que tenga que estar necesariamente ligado a campaña.
Uh-huh. Y como reflexión final, don Lamberto.
Lo primero es expresar mi agradecimiento por esta gentil invitación y recepción en esta casa radial y señalar que el tema de los nombramientos de los jueces es un tema muy relevante, que a mí por lo menos me agrada mucho que esté puesto en la mesa y que pueda ser bien tratado, bien elaborado, y ojalá logremos una ley que supere las precariedades que tiene la actual organización y que en adelante el sistema garantice cada vez más la objetividad y la independencia de los jueces.
Ministra.
Muchas gracias por la invitación también. Para nosotros como asociación esta es una gran oportunidad histórica de modificaciones del Poder Judicial. no solamente en el ámbito de los nombramientos, sino que también en el ámbito de la responsabilidad de los jueces, que va aparejado también a su función tan trascendental. Las calificaciones y la carrera judicial, que también ameritan modificaciones sustanciales. La independencia judicial, sobre todo la interna, hoy día la tenemos muy debilitada y necesitamos fortalecerla. El Estado democrático chileno lo amerita, lo necesita. Así es que para nosotros este comienzo de modificaciones es muy importante y queremos sostenerlo en el tiempo y llegar a modificar todas aquellas materias que en las que hemos tomado acuerdo.
Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por esta interesante conversación sobre un tema que sin duda seguirá dando que hablar. Y con la canción You Only Live Twice de John Barry, interpretada por Nancy Sinatra, despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan un buen regreso a casa.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.